independentistas catalanes para amarrar sus votos en el Congreso.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Se la juega o no Diego Martínez en el partido frente al Real Valladolid? Veremos lo que sucede el próximo viernes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si es que es una final para la Unión Deportiva Las Palmas. En caso de victoria, se va a alejar de la zona de descenso. Dejará a un equipo muy metido en el hoyo, como es el Real Valladolid, actualmente último en la tabla clasificatoria. Pero en caso de empate o de derrota, se puede complicar la Unión Deportiva Las Palmas su situación en la tabla clasificatoria. En caso de derrota, podría ya incluirse en zona de descenso y quizás también con el empate. Y eso también podría derivar en que la situación de la Unión Deportiva Las Palmas, que actualmente no ha conseguido una sola victoria en el 2025, solo un empate en 7 jornadas disputadas, pueda llevar a cabo un cambio de técnico. Desde el club son conscientes que Diego Martínez es el que le ha llevado a la situación en la que se encuentra actualmente, fuera de la zona de descenso, el que ha conseguido las victorias esta temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, el que ha subido muchísimo la moral de la plantilla del conjunto Gran Canario, pero el desarrollo de las últimas jornadas no son nada positivas para el conjunto Gran Canario y sobre todo la dinámica que lleva la Unión Deportiva en este año 2025. Si hay una noticia buena por parte del conjunto Gran Canario, y es el regreso de Fabio Silva, ya recuperado de sus molestias físicas, podrá estar en la convocatoria y casi seguro en el once inicial del partido del próximo viernes ante el Real Valladolid. También vuelve Scott McKenna tras cumplir la sanción ante el Fútbol Club Barcelona. Desde el club insistimos que son conscientes que la situación debe variar, creen que la Unión Deportiva Las Palmas va a conseguir la permanencia y hay confianza a día de hoy en el técnico del conjunto Gran Canario, Diego Martínez. Enseguida vamos con todo ello y también con el baloncesto, porque vuelve la Liga ACB después de la ventana FIBA y vuelve a la competición el Gran Canaria. Se enfrenta el próximo domingo, 5:30 de la tarde, al Real Madrid en el Gran Canaria Arena, sin olvidarnos del voleibol. Hoy ha habido recepción en el Cabildo de Gran Canaria y también en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al Guagua, después de conseguir la Copa del Rey 2025. De todo ello hablaremos en la jornada de hoy y también queremos conocer tu opinión, queremos saber lo que crees en torno al mundo del deporte y en concreto a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo ves la situación de Diego Martínez como entrenador de la Unión Deportiva? ¿Crees que se la juega este viernes en el partido ante el Real Valladolid? En caso de derrota, ¿crees que la Unión Deportiva Las Palmas puede tener opciones de permanencia? Lo que quieras al 610-10-80-05, ya nos llega mensaje, después los leemos todos, 610-10-80-05, el WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Con Marcelo Cordobés en la realización, las 2 y 3 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Por cierto, también hablaremos en la jornada de hoy del enésimo incidente en el fútbol. Y es que la Federación de Fútbol de Las Palmas está investigando las amenazas que llevaron a 3 árbitras a refugiarse en los vestuarios hasta la llegada de la policía durante un partido de segunda regional disputado en Telde. También hablaremos en la jornada de hoy de este asunto. 2:04 de la tarde en Canarias, 3:04 en la península, en concreto en Valladolid. Hacia allá nos vamos para saber cómo afronta el conjunto pucelano lo que es el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas del viernes 8 de la noche, hora en Canarias. Juan Carlos Amón, COPE Valladolid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Si es una final para Las Palmas el del viernes, para el Valladolid ni te cuento, ¿no?
Bueno, para el Valladolid sería la oportunidad de seguir vivo, es decir, al menos durante el transcurso de una final te da la opción de conseguir objetivos, aunque no consigas sacarla adelante, pero es que para el Real Valladolid ya las matemáticas empiezan a fallar, porque además estos últimos 13 partidos que le quedan al Real Valladolid, pues tiene que visitar campos como el Metropolitano, Anoeta, tiene que recibir al Barça, tiene que ir a Mestalla, tiene que venir el Celta, tenemos que ir al Leganés. Es decir, no es un tramo final en el que el Real Valladolid pueda decir, puedo prescindir de estos 3 puntos. No, no. hay que sumarlos. El Real Valladolid tiene las cuentas claras. Si la salvación, si la permanencia va a estar en 40 puntos, tiene que conseguir 25 de aquí al final de liga. Eso significa ganar 8 partidos y algo más. Con lo que 8 partidos en 13 jornadas, habiendo ganado tan solo 4 en 28, yo creo que ahora mismo para el Real Valladolid no es una opción de conseguir un objetivo, sino simplemente es dar un paso que te dé la opción de seguir soñando. Con lo cual, la situación ahora mismo deportivamente, luego institucionalmente es otra historia, pero deportivamente es muy complicada.
Claro. ¿Con qué ambiente se va a encontrar la Unión Deportiva el viernes?
Pues ahora mismo hay convocada por parte de la Federación de Peñas, no por la colectividad de la Federación de Peñas, sino por la grada de animación del Real Valladolid, una convocatoria para que la gente se reúna en la puerta 4 del Estadio José Zorrilla, que es la que da acceso a los palcos de autoridades, a partir de las 9:45 de la noche. En esa solicitud se pide a la gente que no entre al campo hasta el descanso. Es decir, que se mantenga una protesta cívica, pacífica, pero bastante reseñable en los exteriores del estadio, y que sea en el descanso cuando la gente ingrese a Zorrilla, para de esa manera intentar hacer ver que la situación no está del todo en el camino que la afición quiere. Ha habido comunicados de la Federación de Peñas después de la semana, y es que en los últimos 3 partidos el Real Valladolid ha encajado 5 goles en Villarreal, 4 en Zorrilla ante el Sevilla y 7 el pasado fin de semana en San Mamés.
Claro.
Ya es cuestión de orgullo casi, ¿no? Y de que no te hagan ver, o de no sentirse un poco el hazmerreír o el equipo que sobra en la categoría antes de tiempo. La afición está de uñas, con equipo, con jugadores. Con el entrenador no, porque a fin de cuentas Álvaro Rubio es que ni tiene arte ni parte, ¿no? Ni culpa en todo lo que está pasando, pero sobre todo con la directiva. Y de ahí esa movilización que se propone para las 9:45, 15 minutos antes de que empiece el partido, en los exteriores de Zorrilla. ¿Va a ser secundada? Pues va a ser secundada, pero yo creo que por una parte bastante testimonial de la afición, que no va a ser una gran concentración. Y aunque sí se note en un principio la ausencia de la grada de animación hasta el descanso, yo creo que la entrada en Zorrilla pues va a rondar las 3/4 partes de lo que viene siendo habitual. Eso sí, una afición que está muy harta de todo lo que está pasando deportiva e institucionalmente en el club.
Por los resultados de las últimas jornadas, ¿ha bajado los brazos ya el Valladolid definitivamente?
Si los ves jugar, piensas que sí, Juanfran. El partido ante el Villarreal, puedes pensar que se vieron desbordados por la superioridad manifiesta de un rival que te saca muchos millones en el presupuesto y muchos puestos en la clasificación, pero ves el partido en casa ante el Sevilla y ves el partido ante el Athletic Club y piensas que ya nos estamos dejando ir, ¿no? Que tenemos un pronóstico absolutamente irreversible y que simplemente te queda pues vivir el tiempo que te queda en la primera división. No sé cuál va a ser el talante de los jugadores el próximo viernes. Por cierto, hoy se ha comunicado la lesión de 2 jugadores que estaban siendo titulares en las últimas jornadas, además en 2 puestos claves del campo. En el centro de la defensa, Josef Aidú, el cedido por el Celta, otra vez lesionado muscularmente, otras 3 semanas que va a tener que estar en el dique seco, no va a jugar el viernes. Y después Mamadou Sila, el único hombre con cierto criterio de cara al gol, que sufrió un encontronazo con Dani Vivian, encontronazo vamos a entrecomillarlo, y que le acabó fracturando el maxilar de su mandíbula, y no se descarta que pueda jugar. A mí me parece una auténtica debilidad, incluso con esa lesión, que no vaya a pasar por el quirófano, que es algo que se está valorando, pero de momento el club lo ha dejado en stand-by y lo deja ahí pendiente de evolución. Pero podríamos decir que sí, que efectivamente el Real Valladolid ya es como el palito que sueltas en el arroyo y ves cómo se lo lleva la corriente, simplemente sin que el palito haga nada para corregir el rumbo.
Y una última, aunque lo haremos durante la semana, en medio de todo esto, poquito, lógicamente, Juan Carlos ha hablado de la Unión Deportiva, ¿no?
Prácticamente nada. Hombre, sí que los que son más optimistas piensan que una victoria ante la Unión Deportiva el viernes te deja 5 puntos el conjunto canario y que por qué no seguir soñando, ¿no? Pero a mí es que me parece tan de ciencia ficción que el resto de equipos, es que hay tantos equipos involucrados que no solamente el Valladolid tiene que garantizar el éxito, sino que tiene que esperar a que no hagan los deberes un montón de clubes, un montón de conjuntos que están ahí inmersos en la lucha y con los que prácticamente en todos los casos tienes perdido el averaje, bien sea el particular, y por supuesto va a ser perdido el averaje general. La Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy no está siendo protagonista para nada. Imagino que se empezará a hablar el viernes cuando Álvaro Rubio dé la rueda de prensa previa. El jueves.
¿Y temperatura? ¿A esta hora?
Pues
meteorológica, me refiero.
A esta hora tenemos unos 10-11 grados, cielo cubierto, humedad, primavera o fin de otoño en la meseta. No creas que va a ser un partido de esos en los que digas, aquí no vuelvo. Va a ser un partido con una temperatura muy habitual para estas fechas. Habrá 10-12 grados de diferencia con respecto a lo que tenéis en Gran Canaria, pero para ser Valladolid en febrero no está mal.
Pues iremos abrigaditos. Juan Carlos, seguimos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo.
Las 2:10 de la tarde. David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Pues un poco tranquilo después de escuchar las palabras de Juan Carlos, que no nos vamos a tener que llevar el abrigo.
Exacto. Pero por lo deportivo no tanto, David.
Por lo deportivo hay otras cuestiones de temperaturas más altas.
Correcto.
Porque es verdad que los dos clubes, pues, incendio, podríamos decir.
Sí, sí.
Verdad que ellos, pues, mucho peor que la Unión Deportiva. E incluso, fíjate, Juanfran, yo miro un poco la situación estructural del Valladolid con Ronaldo no se sabe dónde, en Brasil, destituyendo entrenadores a diestro y siniestro, vuelve otra vez Álvaro Rubio. A mí no me gustaría ser un aficionado del Valladolid. Fíjate que el otro día incluso la Federación de Peñas emitía ese comunicado para pedirle a los jugadores que les devolvieran el dinero de los que se trasladaron a Bilbao porque les cayeron 7 goles. Tú imagínate,
sí,
que nosotros, o sea, los Gran Canarios, siempre están cogiendo el avión para ir a todos los puntos de la península y lo que conlleva de gasto, cambiar un poco tu vida. Al menos están siendo un poco afortunados en ese sentido, que no están viviendo esos bochornos. 7 goles en San Mamés, yo ni lo quiero pensar. Fíjate que el 4-1 del Bernabéu nos dolió a todos los que estábamos allí trabajando, pero es contra el Real Madrid, pero 7, uff. Entonces yo creo que es un poco la radiografía del club Pucela, cómo está y qué mejor situación para la Unión Deportiva de aprovechar esta corriente. Fíjate, ya que el Pisuerga pasa por ahí, pues aprovecha que está tan mal y empezar a sumar de 3, que necesita la Unión Deportiva sumar ya, es que son 7 partidos, sí. Sin ganar. Parece que las uvas, vamos, nunca habían sentado tan mal en un equipo. 2025 está siendo siniestro. Al menos el Valladolid ha ganado un partido, pero aquí la Unión Deportiva ni eso.
Exacto. Es importantísimo el encuentro para Las Palmas, pero ¿crees que va a ser decisivo para Diego Martínez en caso que no haya victoria, David? ¿Que va a ser una final para el entrenador?
Yo diría que no. No se está jugando el puesto Diego Martínez, más allá de, oye, pues, si de repente pierde 5-0 y con una mala imagen, ya sabemos que eso puede cambiar. Le pasó a Luis Carrión, no estaba puesto el foco del todo en él en el partido del Celta, pero claro, es que perdiste de aquella manera con 2 jugadores más y siendo impotente. O sea, eso sí que le costó el puesto a Luis Carrión. Entonces, imagino yo que se debería hacer una situación algo extraña para que se muevan todos los cimientos en las oficinas del club, para que se carguen a Diego Martínez este viernes.
Sí.
Una derrota 1-0 no lo va a destituir. Es verdad que ya hay que estar mirando otras opciones de entrenadores posibles en el mercado, que no creo que haya muchas y fiables, y también me parece que se está haciendo un poco injusto con Diego Martínez, de que más allá de los resultados se esté cuestionando su puesto. A todos nos incomoda que no se gane, pero hay que tener todo en cuenta. Ha habido muchísimas bajas, jugadores sancionados, mala suerte con el VAR. El equipo ha jugado muy bien por momentos, pero no termina de certificar esos empates como en Girona. El otro día vimos que contra el Barça incluso se jugó bien. Yo diría que el partido del Barça fue bueno, una acción, una genialidad de Dani Olmo, termina en gol y después el fallo en el minuto 95.
Sí.
No nos hubiese extrañado que hubiese sido un 0-0 contra el Barça. Entonces el equipo está en disposición de competir y aún así con todas las bajas que tiene. Vamos a ver si en Zorrilla Fabio Silva va a poder estar disponible. Si Januzaj también va a poder tener minutos, si Marvin se acopla, volver otra vez a ver la mejor versión de Alberto Moleiro, que hace falta. Fíjate que el principio de temporada todos estábamos maravillados de, vale, este es el Alberto Moleiro que intuíamos que tiene esa potencialidad, es un jugador importante en primera, pero un poco al compás del equipo, ha dado un bajón desde el 2025. Se necesita esa versión madura de Alberto, y después, sobre todo, Juanfran, es algo que llevamos hablando, yo creo, durante toda la temporada, ser más sólidos atrás. Es imposible ganar los partidos si encajas al menos un gol en todos los partidos. Es verdad que, fíjate, hasta el Valladolid marcó uno aquí, Marcos Andrés, en una jugada que aislada, y todo el mundo se quedó ahí con cara de tonto, y fue Sandro el que arregló el resultado con esas dos genialidades. Pues a lo mejor también volver a esa versión, a esos goles a balón parado como pasó en Vallecas, esas faltas directas de Sandro, tiene que volver esa pequeña pizca de suerte, como le decíamos en Vallecas a Diego. Oiga, usted riega la flor, y él decía, sí, la riego todos los días y por eso tengo suerte. Pues riegue de usted otra vez, señor Martínez, por favor, que vuelva la fortuna.
David, pues lo hablamos durante la semana. Un abrazo, amigo.
Hablamos durante la semana. Venga, Juanfran.
Hasta ahora. Recuerden, el viernes el partido a las 8 de la noche. De las 7:30 lo contamos en directo en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto el fútbol, allá donde juegue la Unión Deportiva, en el Estadio Gran Canaria, fuera de casa, a domicilio, toca en Pucela, el nuevo Zorrilla, el próximo viernes, y lo contaremos como siempre en directo en la cadena COPE. 2:17 de la tarde, Paco Cabrera, la provincia, Diario de Las Palmas, buenas tardes.
Hola Juanfra, ¿qué tal? Saludos cordiales a ti y a toda la audiencia.
¿Se la juega el señor Martínez el viernes?
Hombre, evidentemente sí. Pero no solo el viernes, también contra el Betis, también contra el Alavés, también contra el Valladolid, también contra el Valencia. Se la juega cada minuto, se lo ostenta un banquillo. Es decir, a mí eso de será despedido, si tal, si... A mí, yo no soy pitonizo, no tengo la carrera de rapel, no leo la mano, no soy futurólogo, no tiro las piedras, ni tengo una bola de cristal encima de mi mesa. Tengo un ordenador y un teléfono. Y si tú llamas, Juanfran, que eres un periodista veterano y riguroso, hablas con los altos ejecutivos de la entidad, te dicen que no.
Hay tranquilidad.
¿Y vieron el viernes qué pasará con el futuro del entrenador? Hombre, que lo tiene más negro que la espalda de Stevie Wonder. Es decir, lo tendría complicadísimo. Pero no creo yo que se juegue. Si la pregunta es si se juega el cargo, yo creo que no. Porque evidentemente, si te cargas al entrenador a falta de 12 jornadas y ya viene el tercero, tú confirmarías como directivo, como ejecutivo y como responsable que tu proyecto es mediocre y una basura. O sea, que no solo se la juega Martínez el viernes, también se la juega Alguera, se la juega Martínez y se la juega la institución para dar solidez y credibilidad a su proyecto.
Lo que pasa, Paco, es que si la Unión Deportiva, ojalá que no, que consiga la victoria y además que gane bien y que pueda ser un punto anímico importante para el equipo. Pero en caso de derrota se complica la vida, ¿eh?
¿Y si gana el Valladolid y pierde los otros 12?
También, pero es que perdiendo contra el Valladolid le da vida al Valladolid y lo más normal o lo más probable es que Las Palmas ya esté en la parte roja de la tabla.
No, si Las Palmas pierde el viernes cae descenso.
Sí, sí.
Y depende del resultado, lo máximo que puede quedarse, en el peor de los casos, es a 3 de la salvación. Más no puede caer. Las Palmas sería 8 jornadas sin ganar, un punto de 24. Exacto. Y humillado por el colista. Pero el Valladolid va a jugar con 11, tiene un portero, va a tener 20,000 personas apuntándoles con una escopeta, con un Kalashnikov, Valladolid está ardiendo. No creo yo que el Valladolid salga caminando ni se deje ganar. Por lo tanto, es más, yo considero que es más complejo y complicado ganar el viernes que el Barcelona en el Gran Canaria.
Sí, 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 yo también lo pienso.
Te vas a enfrentar a un rival que no tiene nada que perder. Yo creo que el Valladolid está descendido ya, ¿eh? El Valladolid está descendido, está muerto, está acabado. Pero el viernes se juegan algo más que un final de temporada. Se juegan su dignidad profesional. O sea, el Valladolid merece un respeto. Es que estoy cansado de escuchar y leer que parece que Las Palmas va a jugar contra el Vaticano o contra la selección de San Marino o la selección de Zamunda. No sé, que yo sepa, el Valladolid sí ha ganado 3-4 partidos, es la cola, es el último, le metió 7 al Atleti, le metió 4 al Sevilla, pero te puede ganar. Y eso invitaría a cambiar el entrenador. Ya llegaría el tercer entrenador. Yo no creo que el problema de Las Palmas radique en cargarse a Martínez. Si esa es la pregunta. Es decir, no sé por qué. No, a mí no me invita a pensar que te vas a salvar si te cargas a Martínez y viene Pacheta, o Paco Rosales, o Juan Manuel Rodríguez, o Álvaro Pérez. No veo yo luz, o sea, no veo que te vayas a salvar sí o sí si te cargas a Martínez. Que la situación es tremenda, sí. Que la situación es catastrófica, sí. Que es peliaguda, sí. Que es comprometida, sí. Pero te quedan 13 jornadas y en esas 13 jornadas tienes 6 duelos directos contra los 6 rivales directos por eludir el descenso. O sea, que, atención a la película. Y que te has enfrentado en estos 2 meses tremebundos para el apocalipsis, para quemar contenedores, para saltar por el Warman desde una 10ª planta. Te has enfrentado al Real Madrid, al Barcelona, al Girona y al Villarreal. O sea, bueno, es decir, son circunstancias. Yo sí creo que tienes que empezar a ganar ya. Ya y como sea, y que los 2 de los 3 próximos partidos, Valladolid, el Betis no, a la vez sí, es decir, Valladolid y Deportivo a la vez, esos 2 partidos son fundamentales. Yo te diría que los más importantes de toda la temporada. Sí. Hay que ver el equipo, vuelve Fabio Silva, yo noté cierta mejoría y brotes verdes el sábado contra el Barça.
Exacto,
más allá de que te estimule, me dio tan gigante. Quiero ver cómo responde la Unión Deportiva contra las cuerdas al filo del abismo el viernes, que para mí es el partido más importante de la temporada, más allá de que Martínez agote su crédito o no.
Pues Paco, estaremos pendientes de ello, totalmente de acuerdo contigo, más lo que ocurre el viernes. Un abrazo, amigo, gracias.
Adiós, compañero, hasta luego.
Hasta luego. 2:22 de la tarde, te damos un consejo a esta hora. Ya lo sabes que en Siscocán siempre estamos contigo en cada proyecto, pero siempre, ¿eh? Ya sea en obra nueva, en rehabilitación o reforma, contamos con equipos de última generación para optimizar lo que es la eficiencia y te lo aseguramos, el éxito en todos tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocán, innovación para construir el futuro. Siscocán. 2:23 de la tarde. Moisés Clavijo, buenas tardes.
Don Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sigue la Unión Sullesa ahí, ¿eh? En la parte roja de la tabla clasificatoria en la segunda ref.
Sí, así es. Este fin de semana viajó a la Isla de La Palma para enfrentarse al Atlético Paso, que también está en esa zona roja, ¿no? Buscando, ¿no? Algo de oxígeno en esta competición. Y bueno, se ponían las esperanzas, ¿no? En el equipo que pues llegaba Emilio Ferreras, empataba en casa el pasado fin de semana, y este fin de semana pues esperaba, ¿no? Que llegase esa primera victoria del ciclo de Emilio Ferreras al frente del equipo, pero al final pues no pasó así. El equipo conejero se adelantó en el marcador en la segunda parte, ¿no? En el 53, gol de Fabricio, y en el 65 menudo ponía ese empate a 1 en el marcador. En el 80 se pitaba un penalti a favor del equipo conejero, pero Nico Rodríguez, el guardameta del equipo palmero, pues se hacía un paradón y se quedaba pues con ese 1-1 en ese resultado final, que sí es verdad que Emilio Ferreras decía que bueno, que lo más justo hubiese sido una victoria para el equipo sureño, pero el fútbol a veces no gana el que se lo merece, sino al final el que mete la pelotita, ¿no? Así que empate a 1, que sigue dejando al conjunto lanzaroteño a 5 puntos de ese playoff de descenso y a 6 de la salvación.
En tercera el Lanzarote y el San Bartolomé, ¿qué tal el fin de semana?
Bueno, San Bartolomé y Lanzarote, pues victoria del San Bartolomé ante un rival directo, que bueno, que da también un poquito de oxígeno al conjunto de Batatero, 0-2 ante el Busanada, así que pues un colchón de puntos para el equipo conejero, ¿no? Para que respire un poquito en esta tercera división, está ahora a 5 puntos de esos puestos de descenso, y derrota de la Unión Deportiva Lanzarote, que también jugaba ante un rival directo, pero este de cara a poder estar en esa promoción de ascenso a final de temporada, derrota por 0-1 ante el Tamaraceite, que hizo un mejor partido, con más eficacia de cara al gol, y se llevó esos 3 puntitos del Municipal de Tías. Y es verdad que la Unión Deportiva Lanzarote en los últimos minutos pues fue un auténtico asedio, ¿no? en el área defendida por el Tamaraceite, pero al final no se movería más el marcador, y bueno, el Lanzarote también, ¿no? Que se mete en problemas también para de cara a poder estar en esa promoción de ascenso a final de temporada, porque de haber estado en la segunda posición hace 2 jornadas se encuentra ahora mismo en la quinta posición con esos 39 puntos. Un punto por arriba tiene al Ibarra y un punto por debajo tiene al Marino, que también está con ganas de meterse en ese playoff que daría derecho de jugar esa promoción de ascenso, ¿no?
2:25, ¿qué tenemos en el menú para hoy, Moisés?
Bueno, pues hoy tenemos un poquito de balonmano. Vamos a hablar con una jugadora del Sonsama Pluscar, que es el líder de la División de Honor Oro Femenina, que como saben, en esta categoría, que es la que precede, ¿no?, la máxima competición del balonmano femenino nacional, esa Liga Iberdrola, pues es el líder, está a 8 puntos, ¿no?, del tercer clasificado, que bueno, que las 2 primeras posiciones darían derecho a acceso directo, ¿no?, a esa competición, a esa máxima competición del balonmano nacional, así que está siendo una temporada extraordinaria el Sonsama. Ya pues se está viendo, ¿no?, esas ganas que tiene el equipo de ese ascenso, y que probablemente lo vaya a conseguir. Y bueno, vamos a hablar un poquito con Valentina, a ver que bueno, ese estado anímico, ¿no?, que tiene el equipo en estos momentos, que tras esas 17 primeras jornadas solo ha perdido un encuentro y solo ha tenido un empate, así que está siendo una extraordinaria temporada el conjunto de San Bartolomé. Y también hablaremos un poquito hoy de kayak de mar, Juanfran, porque este fin de semana comienza la Copa de España, la primera Copa de España en este 2025, lo hará en Alicante, y tendremos presencia lanzaroteña con el Club Marlines, que viaja hasta Alicante con 50 palistas y con ganas, ¿no?, de poder hacerlo bien y seguir llenando esa gran vitrina que tienen de trofeos y medallas una temporada más.
Qué partidazo tenemos hoy. Además, luego contra el tiempo de juego en la COPE, el Barça Atlético de Madrid, semifinal, ida de la Copa del Rey, y mañana Real Sociedad Real Madrid. Parece un poquito más decantada la de tu equipo mañana que la de hoy, Moy, ¿eh?
La de hoy, sabes que la arbitra don Alejandro Hernández.
Correcto.
El árbitro lanzaroteño. Tenemos presencia ahí conejera en ese encuentro, pero bueno, al final en estas eliminatorias yo no doy por favorito pues a uno ni a otro, ¿no? Y siempre hay que jugarlas, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? No es una competición que te daría derecho pues a corregir los fallos en el próximo encuentro, así que creo que las dos, las de hoy y la de mañana, van a estar muy interesantes y muy muy bonitas para disfrutar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Efectivamente, lo que pasa, claro, la Real Sociedad juega el partido de vuelta en el Bernabéu, el partido de vuelta es también en Madrid, el del Barça.
Sí, es verdad que bueno, es verdad que tenemos esa vuelta, ¿no? Que bueno, que nos puede dar un puntito más de confianza. Sí, es verdad que puede ser, ¿no?, un poquito más favorable en la jornada de mañana. Pero te digo, cualquiera de los dos enfrentamientos, creo que bueno, que se van a ver buenos partidos, y da igual la dinámica que venga un equipo o que tenga el otro, que en estas fases finales, ¿no?, de estas eliminatorias, al final cualquier cosa puede pasar, y ahí va a estar en ese detalle, ¿no?, en ese error de uno u otro equipo va a estar el gol, y vamos a ver lo que pasa.
Sí, pues está bonito el Barça, Atlético Madrid y el Real Madrid, además en Champions, en la Copa del Rey, pugnando. Cierto. Por la Liga, la temporada está preciosa, ¿eh?
Sí, la verdad que está para estar a las tardes a estas horas ya viendo el fútbol, disfrutando de esas buenas jornadas. Sí, es verdad que en la Champions
con un cafecito o con un chocolate con churro, ¿verdad?
Sí, las siguientes jornadas creo que va a decaer un poco la Champions, ¿eh? Porque con esa fase previa donde los equipos grandes poco se dejaron ir un poco de a ver lo que pasa en esta temporada. Creo que el próximo año entre los ocho primeros no van a estar los mismos ocho primeros que han estado este año, porque creo que los grandes van a decir no, a mí no me eliminan en octavos o en cuartos de final, vamos, yo quiero estar en las fases finales de esa Champions también.
Tal cual, Moisés, que te escuchamos, un abrazo.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. A puntito de llegar a las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. You could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the
tightrope. No, you had to take it on the side. Enseguida continuamos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho que analizar del conjunto Gran Canario de cara a esa final que tiene el próximo viernes. Además ya no queda nada, ¿eh? Miércoles, jueves y el viernes el partido a las 8 de la noche, de las 7:30 lo contamos en la cadena COPE. Después hablaremos también de baloncesto. Vuelve la ACB y menudo partidazo. El Real Madrid será el rival del Gran Canario el próximo domingo a partir de las 5:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena, reeditando además la semifinal de la Copa del Rey. Ojalá que sea con otro resultado y el Gran Canaria pueda seguir luchando por los playoffs por el título. Pero ahora hablamos también de waterpolo y en concreto del Metropol, porque está luchando y ojalá que lo pueda conseguir el ascenso de categoría. Vamos a hablar con su técnico del equipo femenino de waterpolo del Metropol, Jero Espino. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Llega la hora de la verdad.
Efectivamente.
Sí, sí. Para alcanzar el ascenso a la primera, ¿qué tenemos que hacer?
Pues mira, nos ha tocado un ascenso contra cuatro equipos más, somos cinco contando con nosotras y pues suben los dos primeros. Es una liguilla de ida y vuelta y quien consiga más, pues los más puntos de esas posiciones pues subirán.
De todas formas, se ha hecho una muy buena temporada, Jero, para llegar a este momento con las opciones de ascenso, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos un buen equipo, un buen grupo de niñas, están entrando bien y pues muy ilusionadas, la verdad.
Van a ser dos meses aproximadamente, ¿no?, lo que va a durar esa fase de ascenso.
Sí, efectivamente, sí. Dos mesitos.
Y empieza el 1 de marzo, es decir, ¿ya empieza este fin de semana?
Empezamos este fin de semana, en casa encima. Debutamos en casa, que siempre es especial y sí.
Ante el Dos Hermanas de Sevilla. ¿Tú prefieres jugar en casa el primer partido?
Sí, porque siempre con el calor del público tuyo y con los compañeros y una grada llena. Y sobre todo por la piscina nuestra, que estamos más acostumbrados a entrenar ahí, y eso, pues yo creo que empezar así es mejor, creo yo.
Está el Barça, también está el Zaragoza, está el Islas Baleares, son club, podríamos decir, también histórico, ¿verdad?
Bueno, el más de todos históricos es el Barcelona, que no ha tenido nunca waterpolo femenino y se quiere unir a esta categoría que hay también en Barcelona, que está muy potente, y claro, ellos ahí lo tienen un poco más fácil porque el equipo lo consolidan de otra manera, ¿no? Entonces nosotros aquí, para lo bien y para lo malo, somos todas de aquí, de casa, somos todas jugadoras nuestras de Gran Canaria y a darlo todo.
Sin presión, ¿verdad? Es decir, si se consigue el ascenso, sí, fantástico, que es lo que queremos, pero si no, se ha llegado donde se ha podido hasta el final, ¿no?
Sobre todo porque hay un hándicap que tenemos que no sabemos muy bien, porque por desconocimiento un poco, creo yo también, del nivel que hay femenino. Entonces, pues vamos un poco a verla. Sí, evidentemente vamos a competir y tenemos una idea más o menos, pero no sabemos qué nivel podemos encontrar. Pues de repente podemos estar muy bien compitiendo o de repente no tenemos ese nivel y pues no llegamos. Pero bueno, todo será por ver.
Lo importante es que hay cantera, que además es la base, la que está trabajada por parte del Metropol, y que si no es este año puede ser el próximo, porque además van a tener más experiencia las jugadoras.
Claro, eso es lo bonito que es lo que yo comentaba también en el club, a los directivos y presidentes y demás, que es que tenemos tres equipos en femenino, es el hasta el absoluto, tenemos cadetes y tenemos infantiles también, entonces eso da una buena salud para que lo que tú dices, que en el futuro pues se pueda seguir. Este es el primer año, hombre, si lo conseguimos a la primera pues sería la bomba, y si no pues a seguir y sobre todo que haya waterpolo femenino en el Metropol y en este caso en Gran Canaria.
Sin duda que sí. Importantísimo, Jero, el próximo sábado, 4 de la tarde, que esté llena las gradas de la piscina del Metropol.
Sí, invitamos a todos que no conozcan tanto este deporte, que vayan a vernos y que es gratuito y vean la experiencia y un deporte que es muy bonito y competitivo.
¿Ves futuro en el waterpolo? Me estoy hablando en concreto del Metropol, ¿lo ves con futuro?
Hombre, estamos trabajando para ello, para que sea una opción de deporte más en las instalaciones de este maravilloso club y sobre todo que los chicos y chicas tengan posibilidades, ¿no? Ahí estamos nosotros trabajando y tenemos una base grande, somos más de 100 y pico deportistas, tanto masculinos y femeninos, así que las posibilidades las tienen, otra cosa es que se pueda conseguir o no, pero bueno, estamos ahí para ello.
Además no son profesionales, me imagino que estudiarán o trabajarán por la mañana y por la tarde, buscan el momento idóneo para entrenar, que posiblemente sea por las tardes, Jero, ¿no?
Bueno, por las tardes más bien por las noches.
O por las noches, sí, claro.
Efectivamente, son todas universitarias, trabajadoras, tanto los chicos como las chicas, y entrenamos, sí, entrenamos desde las 7, bueno, de las 8 a las 10 de la noche. Cuando claro, como nosotros necesitamos mucho espacio en la piscina para poder poner las porterías, el campo, entonces, evidentemente, en otros horarios están las otras secciones, los usuarios, los socios, y pues cuando podemos.
El trabajo fundamental que hacen es de agua, ¿no? ¿O hacen trabajo también de gimnasio, trabajo físico?
Hay una parte que se hace de seco, pero el 80% lo fuerte y lo duro es en el agua, sí, esas 2 horas.
Después del partido del sábado, ¿cuándo tenemos el siguiente, Jero, el segundo?
Al siguiente fin de semana nos vamos el día 9, vamos a Baleares a jugar contra el Mallorca, el Islas Baleares.
A ver si hay suerte y ya ganamos este sábado. Jero Espino, entrenador de waterpolo del Metropol, muchísima suerte y seguiremos en contacto a ver si logran la victoria.
Pues muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a ti, buenas tardes. 2:36, recuerden por cierto que hoy hay tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, partido de ida de la Copa del Rey, semifinales, menudo partidazo, en mayúscula, en cursiva, subrayado como ustedes quieran. Barça Atlético de Madrid, a partir de las 8:30 de la noche, un poquito antes en el tiempo de juego. Y mañana también tiempo de juego en la COPE, Real Sociedad ante el Real Madrid. Todo lo va a contar Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Y también el próximo viernes, que arranca la jornada en la primera división del fútbol español, y además lo hace curiosamente con la Unión Deportiva Las Palmas, visitando el nuevo José Zorrilla a partir de las 8 de la noche. 2:37 de la tarde, en 45 segundos hablamos de voleibol.
Siscocam te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entregas rápidas, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocam.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Las 2:38 de la tarde. Hoy se han llevado a cabo 2 recepciones por parte del Club Voleibol Guaguas. Una en el Cabildo de Gran Canaria. Anoche llegaba el Guaguas a la isla. Pues hoy estaba primero en el Cabildo y después en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en ese recibimiento por el ser vigente campeón de la Copa del Rey, por reeditar lo que es la Copa del Rey, el equipo que dirige Sergio Miguel Camarero y que preside Juan Ruiz. Vamos a escuchar al consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridario Romero.
Jugadores de Guaguas, para mí es una enorme satisfacción poder seguir contando todos los años con un nuevo triunfo del Grupo Guaguas Las Palmas. Una satisfacción por lo que son capaces de hacer por la isla de Gran Canaria, deportivamente hablando también, en el traspaso de nuestras fronteras, de toda la inversión que hace el Club Insular de Gran Canaria, y quiero hoy, como consejero de deportes, más responsable del deportivo, en la política deportiva de la isla, reconocer todo el trabajo que llevan haciendo en esta segunda etapa, liderado por Juan Ruiz, siempre incansable, por todo el trabajo que están haciendo. Yo creo que hay que seguir dando pasos en toda esta consolidación deportiva, nos tienen acostumbrados a esos triunfos nacionales, estoy convencido que en algún momento vendrán esos triunfos internacionales, pero sobre todo, como digo siempre, yo creo que esto es un conocimiento que se tiene que quedar también en la cantera, en los más pequeños. Yo creo que hay que seguir invirtiendo también en los más pequeños para que todo este conocimiento, toda esta tecnificación pueda seguir beneficiando también a chicos y chicas que en la isla de Gran Canaria se inician de manera temprana, circunstancialmente la práctica del voleibol, pero es un paso muy importante para la isla de Gran Canaria, cómo estamos aportando importantes recursos públicos para la consolidación de todos estos proyectos deportivos de los deportes de élite.
Pues sí, sobre todo por la importancia que tiene el deporte en general, pero el deporte base en particular, que tienen como espejo los primeros equipos de la Unión Deportiva Las Palmas, de baloncesto, balonmano, voleibol, hockeyerba, hockeylínea. Recuerden que está, por ejemplo, el Molina Sport, campeón de la Copa del Rey, campeón de la Champions, campeón de la Liga, y es importantísimo que consigan éxitos, que lo cosechen, ya no solo por el tema de la base, que es importante, sino también por el turismo, el nombre de Gran Canaria, que se pasee no solo por el resto del país, por la península, sino también por el continente. El UOBA sigue en competición europea, el Gran Canaria continúa también el Eurocup en esta temporada, o el conjunto del Molina Sport, que está luchando también por la Champions, y evidentemente es importantísimo. Vamos a escuchar al capitán del Guaguas, a Jorge Almanza, también en el Cabildo de Gran Canaria.
Nada, para nosotros, como sabéis, siempre es un placer estar aquí. Quería, más que nada, en nombre de todos los jugadores y personal mío, como bien ha dicho Aridane, somos espejos en los que mirarse los niños, y es verdad que el Guagua, desde que ha empezado el proyecto y desde que estos 5 años que llevamos, tanto los títulos que se están consiguiendo como al final esos niños, esta Copa de Rey, por ejemplo, aficionados que han ido con nosotros, lo han visto con nosotros, da igual el pabellón que vayamos o el sitio que vayamos. Al final, todos los niños se quieren mirar en nosotros. Han sido 3.000 personas en Zaragoza, ha sido un evento y un fin de semana increíble, y todos los niños están luego con nosotros. La semana anterior fuimos a Tenerife, la otra hemos ido a Mallorca, hemos ido a Manacor. Son las mejores entradas de la temporada cuando vamos nosotros allí. Y eso, al final, es importante, que todos los niños están viendo en nosotros, y son siempre las mejores entradas de la temporada para cualquier pabellón que vayamos. Y esos niños se están fijando en nosotros, se vio en Zaragoza, quieren ser como nosotros, somos ejemplo, tenemos que seguir dando un poquito ese ejemplo y consiguiendo esos títulos para esos pequeños que nos ven.
Y sobre todo porque le queda todavía mucha competición al conjunto del Huevo. Fíjense, tiene 2 partidos en nada, en muy pocos días. Casi no va a tener tiempo de recuperarse. Acaba de llegar con la Copa del Rey. Ya el 27 de febrero tiene que jugar en casa frente al Pamesa Teruel. Y el 1 de marzo juega en casa ante el Arenal MB. 2 partidos en poquitos días. Ya no hay casi tiempo ni para seguir celebrando lo que es la competición de la Copa del Rey, porque posteriormente va a tener también la competición europea, la SEP Cup, donde sigue también adelante el conjunto Gran Canario. 2:42 de la tarde, enseguida damos con el baloncesto, con el básquet.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Siscocan te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entregas rápidas, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocan.
Vuelve el espectáculo al Gran Canaria Arena. Tras el parón de Copa, regresamos a la competición con un auténtico partidazo. Recibimos al líder en solitario de la Liga Endesa, el Real Madrid, en un duelo que promete emociones fuertes. La marea amarilla será clave para empujar al equipo hacia la victoria. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Pues eso, vamos con el básquet, 2:44 de la tarde.
Bring them out, hey. Bring them out, hey. Bring them out, bring them out.
Porque vuelve la competición después de esta ventana FIBA que hemos tenido durante la última semana. Anicet de la Bodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Francisco Cruz, muy buenas tardes. Fenomenal, fenomenal. Después de digerir una atmósfera, un ambiente fantástico ahí en Las Palmas de Gran Canaria. Y luego, pues, una maravillosa Copa del Rey con el ganador aquí de Zaragoza, eso, el Unicaja Málaga. Y nada, feliz de hablar contigo una vez más.
Igualmente nosotros también de tenerte y aprender contigo muchísimo de baloncesto. Reeditamos el domingo, Anicet, la semifinal de la Copa del Rey. Gran Canaria-Real Madrid. Ojalá que con otro resultado, pero tenemos otra vez la semifinal de Copa, pero en Liga.
Todo en la vida es una cuestión de experiencia, ¿no? Lo que hemos vivido, si aprendemos de ello, si somos capaces de moldearnos, adaptarnos y luego formatear nuestros planteamientos y nuestro talento a lo que propone el equipo enfrente. Y pues para los hombres de Jakalakovic y Jakalakovic mismo es un desafío, ¿no? Volver a enfrentarse a un equipo que va líder en lo que la Liga ACB, pero con el cual se ha enfrentado hace muy pocos días, y a ver si han cogido lo que son los puntos vulnerables de Real Madrid y si el Gran Canaria ha sabido pues cómo corregir en ese pequeño espacio de tiempo con algún jugador del Dinamo Gran Canaria con la selección, pues saber cómo han hecho ese ajuste que se necesita para seguir manteniéndose entre los 8 primeros, ¿no? De cara a lo que es el tramo final, tanto en Eurocup como en la Liga ACB.
¿Tiene fácil controlar a Ivón Navarro? Es decir, que sigue Ivón Navarro en Unicaja después de todo lo que ha hecho el técnico en el equipo malagueño, Anicet.
Ivón Navarro, para mí, que me gusta observar la evolución de los entrenadores, pues cómo ha ido creciendo y, como tú mismo lo has resaltado alguna vez, Ivón Navarro llegó a Málaga, en el Unicaja Málaga, después de que mucha gente haya manifestado sus dudas, porque es un entrenador que se dijo que iba a bajar al Moraván Candora, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
El entrenador siempre está en la palestra, siempre está puesto en duda, hasta cuando estás ganando o jugando bien. Pues para Ivón Navarro ahora mismo es un entrenador que, por lo que se ve a muchos entrenadores que han venido a ver los entrenamientos de Ivón Navarro aquí en Málaga, tanto en pretemporada, durante el torneo de Costa del Sol, es un entrenador que muestra que ha crecido, que ha avanzado, que ha evolucionado lo que es su propuesta de baloncesto y que han sabido, con la plantilla que ha confeccionado, poder poner en evidencia la mejor manera de sacar rendimiento a tu plantilla de manera consistente, de manera constante durante toda la temporada, y crear dificultad o provocar dificultad en los equipos con los cuales te enfrentas. Sean equipos con mucho tamaño, como puede ser Real Madrid, por ejemplo, o el Laguna Tenerife, o equipos que son atléticos, muy anotadores, como el propio Valencia Basket.
Pues sí. Y una última cuestión. Vuelve la Liga. Llegamos al tramo decisivo de lo que es la competición en la Liga ACB. A ver cómo queda el puzzle de los que descienden y, sobre todo, de los que juegan los playoffs. Madrid, Unicaja, La Laguna, Tenerife, Valencia, Juventud, Manresa, Barça y Gran Canaria. Después está el Zaragoza y el Baskonia. Hay 8 puestos para 10 equipos.
8 puestos para 10 equipos que están en acuerdo con lo que es el crecimiento y el nivel que ahora mismo ha alcanzado lo que es la Liga ACB, y luego cada club ha intentado, por supuesto, eludir esos últimos puestos. Yo sé que en Coruña lo han intentado, en Lugo lo han intentado, en el propio Covirán Granada también lo está intentando, lo ha intentado también Moraván Candora. Todo el mundo quiere vivir el descenso y todos los que tienen esa ambición pues quieren estar ahí en esa terna final para llegar en lo que es las finales de los playoffs de la Liga ACB. Hay mucha igualdad, todos los equipos tienen algún tipo de duda. Yo creo que el único equipo que no tiene realmente dudas, pero siempre se pone en dudas, es el Unicaja. Todo el resto, hasta el Real Madrid, con los cambios que han hecho, algún jugador que ha llegado como Dennis Smith, aún sin estar en forma, la duda de que si Sergi Baca es el pívot con el cual se puede contar para apoyar muy bien el juego interior de Eli Tavares. Sí, el Bruno Fernando va a causar el resultado que están buscando en él. Si el Barcelona va a hacer sus ajustes, si el Dream Gran Canaria va a finalmente poder sacar ese gran liderazgo que se necesita de un jugador talentoso como como Nicolás Brusino, y luego pues que mantenga su consistencia Andrew Albici y que el resto, Condit por ejemplo, empiece a jugar con algo más de consistencia, de dureza sobre todo, y luego el Valencia Basket es un proyecto en construcción. Ellos yo creo que han alcanzado, como el propio Laguna Tenerife, que juega siempre dentro de su propia realidad, no van a intentar como crearse falsas expectativas. Van a trabajar jornada a jornada, partido a partido, para llegar ahí y estar entre los 8 primeros para pelear, para estar en lo mejor clasificado posible, ¿no? Es una liga siempre apasionante, lo hemos visto con la Copa del Rey allá en Las Palmas, y lo vamos a ver con ese nuevo reinicio después de la Copa del Rey y de los parones de la Federación Internacional de Baloncesto. Otro baloncesto, otra carrera continúa, ¿no? A ver cómo lo afronta o cómo lo plantean cada plantilla de la Liga ACB.
Sí, porque yo no sé, Anicet, si tú recuerdas una liga donde no haya zona media de la tabla, sino o están luchando por jugar los playoffs o están luchando por mantener la categoría. Breogán, Bilbao, Andorra, el Lleida, Granada, Girona y Coruña por evitar el descenso.
Sí, Juanfran, en tu programa, bueno, lo has comentado tú, cuando han intervenido otros, junto con Pepo Nartiles, por ejemplo, hemos siempre subrayado de que la clase media ha elevado bastante su nivel, y luego lo que supone que siempre están allá arriba, están viendo a, pues, el Unicaja, el Valencia Basket, el Manresa, el Dream Gran Canaria, que siempre están ahí, Laguna Tenerife también, que están ahí, el Juventud, que un poco ha recuperado su hegemonía e identidad. Así que ningún club se puede relajar. Los que juegan Euroliga o Eurocup saben que su calendario no es fácil, tienen que gestionar muy bien la carga de trabajo, y luego los que juegan Basketball Champions League también quieren mostrar de que es bastante más favorable y lo saben gestionar, un calendario que se puede moldear mejor para que los jugadores no tengan demasiada carga de trabajo y que la jornada de Liga ACB no llegues con las piernas muy pesadas, ¿no? Estamos viendo muy buen baloncesto, los entrenadores yo creo que han evolucionado todos mucho, muchos se van como copiando, hay un tipo de baloncesto que se va viendo, menos bloqueos y continuaciones solamente de los pivots, se ve mucho juego más abierto, más versatilidad, y luego juegos mucho más corales, tanto en defensa como en ataque, ¿no? Los más débiles son los que dicen, es que necesitamos encontrar a un jugador que resuelva. Los más eficaces son los que saben que lo que plantean el equipo contrario no tiene realmente respuesta, porque no se sabe quién va a poder ser el máximo anotador hoy, como lo ha mostrado el Unicaja, tanto con Alberto Díaz como con Yankuba Sima.
Qué lujazo, por cierto, Anicet, te vemos en las redes sociales, te vemos en Instagram. Para la gente joven, la gente que está empezando, la gente que quiere jugar al baloncesto, tenerte a ti enseñándolos a jugar al básquet, para ellos tiene que ser un lujazo,
Bueno, para mí es un lujo que...
Y para ellos también, una leyenda como tú, enseñándolos.
Los chavales, pues que ellos confíen y cuenten conmigo para poder también, bueno, es coger un poco de ese legado que a mí también me han enseñado y que he intentado recopilar, y que ahora para mí es un deber, ¿no? Todos nosotros los antiguos, pues nuestro deber es poder trasladar y entregarles todo lo que hemos aprendido, tanto experiencia como aspectos técnicos, cómo ver el juego y cómo gestionar luego las expectativas que a veces pueden ser un poco injustas que se tiene sobre cualquier jugador o jugadora joven.
¿Qué es lo primero que se enseña? ¿A votar? ¿A el reverso? ¿A tirar a canasta? ¿Qué es lo que primero que tiene que saber alguien para jugar al básquet?
Todo eso forma parte de lo que luego los entrenadores dicen, los apoyos, ¿no? Ahí el aspecto apoyo mental, pero sobre todo cómo uno sabe utilizar su coordinación y los pies, cómo pararse, cómo desplazarse, cómo no hacer pasos, cómo arrancar, cómo poder saltar, aterrizar, los apoyos, todo lo que son los la coordinación y la propiocepción es para mí lo más básicos, y luego coger ese esférico naranja y meterlo dentro del aro, ¿no? Así que técnica de carrera, los apoyos y luego saber agarrar bien el balón y meterla dentro del aro, de cualquier manera. Con buena técnica siempre.
Claro, tú ves a un chico joven que puede estar empezando, por su forma de votar o sus fundamentos técnicos, ¿tú puedes ver si puede llegar o no a ser alguien en el básquet?
Lo que hay que ser es muy paciente, como lo hemos comentado contigo muchas veces, en el caso de Santi Aldama, hay que dejar que los niños sean niños y que hay que saber cómo inculcarles y enseñarles a aprender. Cuando ellos sepan aprender, la responsabilidad recae en todos los adultos, desde la familia y desde los que le van a enseñar a hacer bien el trabajo. Pero lo primero es aprender a cualquier joven a saber aprender, imitar, copiar, ejecutar y luego estar cómodo con el sufrimiento, la dificultad y la incomodidad de aprender cosas que parece que no me va, porque yo soy diestro, pues no tengo que sentirme incapacitado, sí tengo que aprender, o si tengo que fallar mucho con la mano izquierda, ahí voy a aprender. Si puedes defender a uno más grande, más rápido, más fuerte, más alto, pues o más bajito, más potente, saber cómo afrontarlo, ¿no? Es como la vida misma, Juanfran.
Claro.
Aprender a afrontar la dificultad y aprender a aprender.
Sin duda que sí. Y aprendemos nosotros aquí también muchísimo contigo. Nicel Labodrama, buena semana, un fuerte abrazo.
Juan Francisco Cruz, un fuerte abrazo a ti y a tus oyentes, encantado, gracias.
Igualmente para ti. Recuerden que vuelve la ACB ya el sábado con el partido Zaragoza-Valencia. Tenemos también el Leima-Coruña frente al Lleida. El sábado completa la jornada en la Laguna Tenerife-Juventud y Granada-Murcia. El resto para el domingo. Bilbao Basket ante el Basket Girona, Unicaja de Málaga frente al Manresa, Barça-Breogán, Andorra-Basconia y cierra la jornada el domingo 3 de marzo el partido que va a jugar el Gran Canaria en casa. Se enfrenta al Real Madrid. Por cierto, ayer ya llegaban los últimos jugadores internacionales del Gran Canaria, con lo cual hoy ya han entrenado con el equipo al completo, preparando esa cita del próximo domingo ante el equipo de Chus Mateo. El Madrid llegará a la isla de Gran Canaria el sábado por la tarde. 2:56, casi 2:57 de la tarde en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Deportes. Estar informado.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Y en voleibol nos quedamos sin tiempo, ya hablaremos durante el resto de la semana de la Liga Iberdrola. Saben que tenemos compromisos ya para el próximo sábado y además importantes para todos los equipos Gran Canarios. Por ejemplo, el Hidramar Gran Canaria juega fuera de casa ante el Aro Rioja. El líder, el equipo Gran Canario del Heidelberg, juega como local aquí en la isla ante la Barca Menorca. Y el Zaire también juega en la isla de Gran Canaria y lo hace contra el Arenal MB. Partido fundamentales porque llegamos ya al momento decisivo también de la temporada, con los tres equipos Gran Canarios en la parte alta de la tabla clasificatoria. El Heidelberg como líder con 50 puntos, tercero está el Hidramar Gran Canaria con 40 puntos y séptimo está el Zaire Centro Comercial La Ballena con 28, es decir, los tres van a estar en los playoffs por el título de esta temporada 2024-2025, al igual que también todo apunta que no solo el Guagua sino también el San Roque van a estar en la lucha por el título de la Superliga Masculina masculina de voleibol. Lo hablaremos lógicamente en los próximos días. 2:59 de la tarde en Canarias. Dentro de un ratito, más deporte, porque llega la Copa del Rey, semifinales, partido de ida, hay tiempo de juego, lo va a contar todo Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Y a las 10:30 de la noche, el partidazo, el programa líder de la radio deportiva nocturna con Juanma Castaño. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización, enseguida se quedan con la mejor sintonía y con la mejor información, porque nada, en segundos arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.